Buenos días, esto es Orión 2.1, antiguamente en el 103.4 de la FM, hasta que nos devuelvan la señal aquí a quien corresponde, estos jefazos. Y por ahora en cuacfm.org/directo o a través de las aplicaciones que tenéis para Android e iOS. Podéis escuchar cualquier programa de Cuac FM y además descarga, por supuesto, totalmente gratuita. Tenemos en el día de hoy, y bueno, luego charlaremos un poquito con un representante de un grupo que acaba de sacar su segundo disco, ya tuvimos aquí con el primero, y bueno, pues lo habéis visto en redes sociales, que tenemos un Facebook bien hermoso, para además, donde podéis ver toda la programación, agenda musical de rock y metal de Galicia, todo lo que podamos. Recordamos que podéis enviar por privado o a través del correo orionrock21@gmail.com cualquier información, pues, de vuestras bandas, proyectos, conciertos, etcétera. Bueno, pues ahí ya hemos anunciado que estará la charla de Blood Hunter, del nuevo disco de In of Faith. Y eso sí, como siempre, pues agradecer a nuestros queridos colaboradores, que ahora que podemos hacerlo, pues lo hacemos en directo. Tenemos al Bar 13 con el señor Jordi Pánico, el gran DJ de la noche, columnista de rock, de los, el rey de los mashups. Y está en la calle del Orzán número 113. Tenemos en la calle del Orzán número 36 la señora María Majara y su Majara Taberna, con las mejores tapas y pinchos de Coruña. En la calle del Sol está el Bar Picasso, más de 25 años a vuestro servicio, con la coctelería más rica de toda Coruña. Y tenemos a Betty Lo Cambio, que por cierto estará en diciembre con Sherpa y carros de motores en un acústico, y hará un room cage, pues haciendo presentación de su customización de ropa y complementos, que además podéis comprobarlo en su Facebook de Betty Lo Cambio. Pues muchísimas gracias a ellos, gracias a Cuac FM por dejarnos aquí la chabolita esta aquí, la zapateira, para emitir un poquito de rock and roll. Y eso sí, vamos a empezar, ya toca. Hoy empezamos con un tema que nos quedó pendiente la semana pasada, que es un disco de Shattered and Batten, que es un dúo conocido sobre todo Jennifer Batten, no tanto Mark Shattered, el cantante, y que se ha dado a conocer más bien en el mundo del rock recientemente gracias a su disco con Jim Petherick de Survivor, pero ya había participado a comienzos de los 80 con la banda Lovecraft. En sus inicios se llamaba H.P. Lovecraft, una banda de psicodelia. Y bueno, pues ha unido, como digo, fuerzas con Jennifer Batten, que la conoceréis seguramente por ser la guitarrista de Michael Jackson en varias giras, desde el Bad, Dangerous y History. Y bueno, pues acaban de sacar este disco más bien orientado al hard rock y a OR, como siempre empezamos con un poquito de rock las mañanas. Así que pues de este disco llamado Battle Song vamos a poner este Rough Diamond de Mark Shattered y Jennifer Batten. Gracias a todos por estar ahí. Esto es Orión 2.1.
Just can't live without. She hits the street with a hungry eye, turns her cheek to You're listening to Orion 2.1. Estás a escoitar Orion 2.1 no 103.4 da FM. Estás escuchando Orion 2.1 en el 103.4 de la FM a Coruña o a través de cuacfm.org.
Uy, esa tos que me ha salido. Bueno, pues vamos directos al grano. Como decíamos al comienzo del programa y como tenemos anunciado en las redes sociales, pues hoy tenemos aquí a un representante de Blog Hunter, en este caso, pues casi que la cabeza pensante, el señor Fenris. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues encantados de que volváis aquí a Orion 2.1, porque además ya hace de 2014, ¿no? El primer disco.
Sí.
2014 ya, o sea que ya pasaron 3 añitos. Y ahora tenéis, pues reciente, de hace menos de un mes, del 16 de octubre, si no me equivoco, salió este de End of Faith. Durante este tiempo, antes de entrar en lo que es el disco, ¿qué ha estado haciendo Bloodhunter en estos 3 años?
Pues hemos estado tratando de tocar lo máximo posible. Hemos hecho una gira con Nightrage y Mecedras por España. También hemos tocado en algunos pequeños festivales en Portugal y también aquí en España. Hemos cambiado de batería un mogollón de veces.
Qué raro.
Y pues hemos estado preparando este nuevo disco.
Y en este plazo de tiempo, este crecimiento como grupo, ¿cómo habéis notado ese desarrollo? ¿Os habéis cada vez encontrado mejor en el escenario? ¿Habéis encontrado, y al interpretar esas canciones que salen siempre en un primer disco, que uno siempre es, me imagino, sobre todo tú que eres principal compositor, ¿no?, de los temas,
sí,
pues imperfecciones, digámoslo así, han ido cambiando esos temas? ¿Cómo ha sido musicalmente esa evolución? ¿Cómo la habéis notado como banda?
Claro, las canciones han ido evolucionando porque tienes que pensar que nosotros sacamos el primer disco antes de tocar en directo nunca.
Sí.
Tú estuviste en nuestro primer concierto.
Sí, sí, sí.
Ya estaba el disco en la calle. Y claro, conforme vas tocando las canciones, van evolucionando ellas mismas, vas añadiendo pequeños cambios. También la voz va cambiando. Rocío no canta igual en el primer disco que en este segundo. La evolución ha sido muy grande. Lo mismo las propias canciones. Ha sido una evolución natural a base de pues, tocar el primer disco, mogollón de conciertos y viendo pues, cómo nos íbamos encontrando nosotros en el escenario. También hay que comentar que los cambios de batería también ayudan a esta evolución. Entonces,
sí, bastante, ¿no?
Claro.
Y en esta cuestión, aunque es como, a ver, un hijo siempre es un hijo para cualquier padre o madre y siempre lo va a querer. Pero si en este segundo, para grabar este segundo, ¿qué mejoras, qué habéis encontrado a decir? No vamos a volver a repetir esto. O sea, si queréis, a ver, no vamos a sacar claro, del primer disco no vas a decir es una mierda, obviamente no, pero sí que, recordando esa primera grabación a la hora de entrar en Estudio Nesta, decir, esto no lo queremos volver a repetir o esto no lo haríamos de nuevo.
No, nosotros estamos contentos en general con el primer disco. Lo que queríamos era tratar de sonar un poco más moderno, un poco más contundente que el primero. El primero suena más old school y tiene como un sonido más clásico. Y lo que tratábamos en este fue de decir, vale, vamos a tratar de experimentar, vamos a cambiar de productor y vamos a intentar que suene todo más moderno, más acorde a los tiempos.
¿Y eso es una evolución también vuestra personal o ha sido algo premeditado de decir, mira, por aquí no vamos a salir, vamos a buscar algo? O sea, que decir, ¿eso sale naturalmente como banda?
No, eso fue premeditado porque nuestro bajista empezó a trabajar con Alex Capa.
Sí, cierto, Metal Factory.
Y pues a base de hablar acerca del trabajo que hacían en Metal Factory, pues surgió el decir, vale, ¿por qué no grabamos con él, que nunca ha hecho un disco de death metal y le interesa? Entonces, pues tuve un par de reuniones con Alex y me gustaron sus ideas y dijimos, pues venga, vamos a darle la oportunidad.
También vosotros, bueno, teníais un dificultad, entre comillas, añadida. Estaba, pues en este caso, Rocío en Madrid, vosotros de aquí al principio estabais aquí. Ahora ha habido un traslado de por lo menos dos tercios de la... Bueno, tres cuartas partes, perdón, de la banda, porque falta una todavía por ahí. Y a la hora de trasladaros lo teníais claro. Era un factor ya, aparte de personal, algo personal de tener que ir para allí, ¿era algo que para la banda necesitaba para centralizar de alguna manera o...?
Bueno, realmente no es necesario. Ahora mismo estamos, lo que tú dices, tres cuartas partes del grupo en Madrid, pero tampoco te creas que nos vemos a menudo ni paramos a ensayar. O sea, seguimos sin ensayar, seguimos sin hacer nada, prácticamente nada. O sea, que da igual donde estemos, que va a ser lo mismo.
Muy poco y todo.
Sí. Dio la casualidad de que nos mudamos los tres para allí y bienvenido. O sea, estuvimos una temporada tocando con un batería de allí, que al final pues tenía otros grupos y otras prioridades, y ahora pues estamos tocando con Marcelo, que es de Oporto, y te puedes imaginar la cantidad de ensayos que hemos hecho.
Sí, además hay una cosa muy curiosa. Ayer anoche no pudimos ir porque estábamos a otro concierto aquí en Coruña, pero estaban en la mala testa pues sonando Moonspell, y estaba Locomotiva Bizarro, otro grupo portugués, y curiosamente estaba Norunda, donde está Daniel, que Daniel está en todos los fregados. Daniel es Willy Fogg, porque no parece Daniel el bajista y además ingeniero de sonido, pues de Bloodhunter y los Metal Factory con Alex Capa.
Estaba Marcelo.
No, claro, estaba Marcelo y estaba Pedro, vuestro anterior productor. Sí. Claro, quiero decir, bueno, también era un complot portugués allí. Y además, sí. el Norunda, que lo sonó aquí la semana pasada, es un proyecto de, si no me equivoco, Rubén Cuerdo, sí, que era de Blasov, sí, una banda de Vigo, ¿no? Me parece Blasov de por, sí, ahí. Y ahora justo nos encontramos, pues eso, casi una historia de Bloodhunter, pero en Malatesta ayer, pero con Norunda. Vosotros, en cuanto a Dani, ¿os está suponiendo alguna dificultad todo este trasiego que tiene este hombre? Porque está con una banda, me parece que colombiana, también de Greencore, por ahí girando. No me acuerdo cómo se llama el nombre ahora.
Carnivore di Prosopus.
Me iba a acordar, claro. No cojones. Bueno, pues claro, es que esto de Greencore es lo que hay. Ni lees las letras, no sabes qué hay. Y los nombres son de AUPA. Y ahí ha estado girando, pues ya digo, por todo el mundo. Ha ido a festivales en Sudamérica, ha estado por Europa. ¿O está causando algún tipo de problema? O...
No, qué va. Nosotros sabemos las fechas en las que tenemos que tocar o tenemos alguna grabación con bastante antelación, entonces tenemos tiempo de sobra para coordinarnos. Él ahora mismo se está dedicando a la música de forma profesional, o sea que es lo que tiene que hacer, dedicarse a tocar con todo el mundo y dar caña donde pueda.
Y en cuanto al tema de batería, ¿realmente estáis buscando algo estable o por ahora con lo que os toca con Marcelo?
No, yo estoy enamorado de Marcelo. O sea, Marcelo.
Bueno, tú y
Marcelo
forever, ¿no? ¿Eh? Tú y casi cualquiera, porque si escucharlo, está en Coloso, ¿no? Me parece también.
También, sí.
Es un disco además, y Coloso, un grupo portugués bastante, sí, interesante, que también ha sonado por aquí. Y es un chaval además relativamente joven, por lo menos lo parece, tiene cara de niño.
Sí, debe tener 23, 25 años.
Ay, la madre que lo hizo.
Sí.
¿Y cómo le pega, eh?
Es una fiera. Entonces yo, para mí Marcelo ya es el batería de Bloodhunter. Falta...
¿Que él también se lo crea?
Falta que él también se lo crea, hacernos cuatro fotos y para mí Marcelo, siempre que quiera, Bloodhunter es su casa.
Bueno, y ahora vamos un poquito, aparte de la historia ya personal, un poquito de los miembros de la banda, con lo que es el disco. A la hora de componer, y siendo tú pues la mano principal en todo esto, aparte del sonido que estabais buscando, a la hora de componer, ¿cómo has enfocado de este disco durante todo este plazo de tiempo?
Bueno, realmente este disco es más yo que el primer disco. Es decir, para el primer disco buscamos una forma en los temas, buscamos que fuera un poco más oscuro, que fuera un poco más dentro del metal extremo. Pero para este dije, no quiero volver a buscar lo siniestro, tal, voy a hacer lo que me dé la gana. Entonces nada, pues me dediqué a componer como me sale. Y de ahí salió todo este disco mucho más melódico. Yo creo que Caña viene siendo la misma. Y es decir, diferente. El primero es más old school, más oscuro, más tal. Y este ya pues tiene otro cariz.
Bueno, nosotros hemos podido comprobar. Ya el primer adelanto me parece que fue del Let the Storm Come. Sí. Si no me equivoco. Y en esa primera escucha, que tuvimos la oportunidad de salir el disco, pues ya vimos algo, pues eso es lo que decías, es un sonido más moderno, quizá también más directo, sí. Suena más directo, menos rebuscado. Sí que en un primer momento, que luego escuchando el disco se me perdió un poquito esa concepción que tenía, dije yo, la idea, por lo menos en el primer tema, fue un poquito, y mucha gente también lo está señalando, un poquito más línea Arch Enemy. Pero luego te das cuenta en el disco que muchísimas cosas más, y es bastante más agresivo que cualquier cosa que haya hecho Arch Enemy en los últimos... Siempre, vamos, casi bastante más agresivo, bastante más bruto. Pero, sin embargo, este primer tema lo habéis buscado también para eso, un contagio más de la gente, más accesible. ¿Lo sacasteis así como primera señal?
No, lo sacamos porque porque a mí es el tema que más me gusta. Entonces dijimos, bueno, como no vamos a hacer el videoclip de este tema, pues que salga el primero. Pero realmente, o sea, la comparación con Arch Enemy, yo creo que es porque canta una mujer y porque es death metal, pero a la hora de la verdad, si te paras a escuchar el disco con calma y fijándote, pues yo creo que no tiene nada que ver. Es más, es que no es ni siquiera una influencia mía Arch Enemy.
No, pero que yo, por ejemplo, lo digo y siempre lo he señalado aquí, nosotros, o por lo menos yo soy un advenedizo y un novato prácticamente en la música extrema, y un poquito la obligación del programa, pues de presentar todo estilo musical, hace que vaya escuchando a uno, pero escuchando justamente Arch Enemy, que yo siempre lo he señalado, que para mí es un grupo de heavy con una voz de death, no le veo esa categoría de death metal, Arch Enemy como tal, como ve mucha gente, yo sigo sin verlo, por lo menos, de lo que le llaman death metal realmente, y tampoco lo desprecio, ojo, que a mí eso de los estilos y las etiquetas me parece un poco, la música es música y te gusta o no te gusta, ¿no? Pero sí que es cierto que escuchando luego el disco, y vamos a poder comprobarlo con el single, me parece bastante más trayero. Pues vamos a, antes de seguir, vamos a presentar qué es lo que es música, qué es lo que toca, quiero decir, qué es música, y vamos a poner este primer adelanto para lo que no habéis escuchado y si no lo disfrutáis esta mañana de sábado, Let the Storm Come de los Bloodhunter. Vamos con ello.
God is dead. Satan lives. The year is won. We'll be right back.
Bueno, como se me va a pasar, porque a mí se me olvida, y sobre todo porque tengo una edad, se me olvida muchas cosas, quiero, antes de seguir la entrevista aquí que tenemos a Ferris de Bloodhunter, recordar que hay unos cuantos conciertos. Ayer tuvimos la oportunidad de ver a Hawkjaw en la sala Mardi Gras, una banda de rock sureño. La verdad que todo el mundo comparaba con el sonido Molly Hatchet, un rock sureño pero bastante cercano al heavy, muy contundente. Y hoy, para los que tengan la oportunidad de asistir a algún concierto, pues está Licor Cafre en la Chimenea de Oporriño, está His Anxiety, Odio y The Conspiracy en el Transilvania de Vigo, y aquí La Insumisa tenéis Los Tregos, Womb y Atrexial, a todos los que les guste pues el metal extremo, black metal. Además, Los Tregos, como comentamos recientemente, salen de gira ya la semana que viene por Europa adelante, sobre todo pues Francia, Bélgica y Alemania. También estarán, que no se me pase, Iron Hunter y Rotten Town en Artabria, en State of Errol. Y están también Crimson Sunday, aquí una banda madrileña, unos chavales jóvenes madrileños que hacen rock por solo 5 pavetes, en el Forum Celticum. Y Comandante Lobo en el Hangar 218 en Villarrodís, aquí en Arteis. O sea que conciertos hay a punta pala y más que habrá. Pues seguimos, como digo, con Fenris para comentar un poquito lo que es este Dean of Faith. Y vamos a hablar de lo que son los estudios, el proceso un poquito de grabación. Dijiste ya al comienzo de la conversación que decidisteis cambiar de productor. Y además, aprovechando sí, que Dani pues empezó a trabajar también de Metal Factory. ¿Cómo ha sido ese proceso y qué os habéis encontrado con Al Escapa? ¿Cómo ha funcionado un poquito el ensamblaje entre todos?
Bueno, este disco fue bastante más complicado de grabar que el primero, porque grabamos en uno, dos, tres, en tres estudios diferentes, y luego al final lo mezcló y lo masterizó Alex. El proceso, pues comenzamos grabando en los estudios de nuestro bajista, de Daniel, sí, uh-huh, que tiene unos estudios que se llaman Lights Out. Estuvimos grabando las guitarras y el bajo en esos estudios a nuestro ritmo. Después nos fuimos a Ultrasound, a Portugal, con Alex y con Pedro a grabar las baterías de Marcelo. Sí. Uh-huh. Estuvimos allí, pues no sé si fueron 4 días grabando las baterías. Después grabamos la voz en Metal Factory y para terminar lo mezcló y lo masterizó Alex en Metal Factory, que estuve yo con él un par de días pues también aportando ideas y tal. Por eso en el disco sale él como productor y también sale Bloodhunter, porque estuvimos nosotros también
detrás de esa producción. Y sí, buscabais, en cuanto hablamos de composición, sonido, buscabais un sonido más moderno. A la hora de conseguir ese sonido, ¿lo tenías muy claro desde el principio o Alex influyó y también estuvo, bueno, pues dando consejos, como había hecho, me imagino, que Pedro en el primero? ¿O aquí ya ibais, como ya erais más resabidillos, ya no, aquí no nos toques, que esto lo hacemos nosotros así? ¿Os dejasteis aconsejar?
Fue todo consejo de Alex. O sea, él nos decía, vale, este sonido de guitarra me vale, este sonido de bajo me vale, seguir por aquí, seguir por allí, vamos a grabar las baterías a Portugal, ok, me llevo mis previos de aquí, me llevo material mío de aquí porque quiero que la batería pues suene así. Y sí, lo hizo todo él a su manera. Yo estaba básicamente supervisando que las canciones fueran como tenían que ser y que se tocaran como se tenían que tocar, pero todo el tema de sonido fue cosa de Alex.
En una breve charla en el adelanto de este primer tema, cuando lo escuché la primera vez y te mandé así mis primeras impresiones, sí que había comentado, porque con algún disco grabado en Metal Factory y sonido moderno, por lo menos mi percepción a nivel simplemente aficionado, es que llegan muy hinchadas las baterías. Llegan a nivel. Y justamente hablaste un poquito, y ahora estabas comentando que la batería la llevasteis a Portugal, de que también querías frenar tú un poquito ese proceso de que cargara demasiado ese sonido de batería, que por lo menos en muchos discos a mí me resulta casi insufrible, ¿no? ¿Esto lo hablasteis con él ya o desde un principio salió como natural? Quiero decir, no hubo ningún tipo de problema.
No, vamos a ver. El proceso de trabajo de Alex es que él te manda una mezcla, una producción, y tú le aconsejas o le pides algún cambio o lo que sea. Entonces, las primeras mezclas sí que eran un poco más como tú comentas, las baterías estaban un poco más hinchadas, para mi gusto retumbaba todo demasiado, que es su sonido, es su característica, es la característica sí, de Alex. Entonces ahí fue cuando fui yo al estudio y intenté pues limar un poco esos temas. Mi idea era que sonara todo equilibrado, es decir, que cuando suena la caja o suena el bombo, suene, pero siga sonando todo lo demás. Y más o menos siguiendo un equilibrio. Entonces ahí fue cuando empezamos a trabajar los dos juntos, estuvimos un par de días trabajando los dos juntos y fue cuando llegamos al sonido final que tiene ahora mismo el disco.
Sí, en ese sentido, bueno, pues parece bastante, como dices tú, equilibrado y ya digo, por lo menos personalmente algunos momentos que en algunos grupos me parece todo como excesivo, no suena todo tan orgánico, tan equilibrado quizá, que sí que habéis aprovechado para hacerlo en este segundo disco, donde observamos, y, o por lo menos he observado, que sí que la música es muchísimo más directa y a mí me parece más agresivo, porque es justamente eso, más directo, menos rebuscado que ese primer disco, aun teniendo arreglos y teniendo partes más melódicas que se acercan, y lo comentábamos aquí fuera de antena mientras estaba sonando este tema, algo al black metal incluso. También las influencias clásicas de Yngwie, cosas así. Uh-huh. Está claro que en un guitarrista como Ferris en este caso y compositor principal pues se notan. ¿Y os habéis puesto en algún límite justamente a la hora de componer? Decir, bueno, por aquí no vamos a ir o este sonido tal. O simplemente, pues mira, me gusta así y me da igual cómo suene.
No, es como sale. Es decir, cuando empiezas a comprar un disco como este y más componiendo yo el 90% de la música, no te paras a pensar, pues quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Es lo que va saliendo, son las influencias que uno tiene y ya está. O sea, no hay más. No es, voy a escuchar, pues no sé, un disco de no sé quién y me voy a quedar con esta parte porque me gusta y la voy a utilizar como influencia. No, no. Es decir, tú escuchas un mogollón de cosas. Por ejemplo, si te paras a escuchar alguna canción, puedes encontrar hasta detalles que se parecen un poco a Gojira. Y no se, sí, y el disco no se parece nada a Gojira. Entonces, no sé, es un poco pues lo que te sale. Una vez te sale, después dices, coño, mierda, si esto suena parecido a, pues eso, a Gojira.
Y bueno, pues esto ha sido el proceso más o menos, digamos, ya de sonido, producción, composición. Yo creo que lo que queda es también un poquito el proyecto de presentación de la banda. Por razones que no vienen al caso y no voy a comentar, cada uno que piense lo que quiera, voy a ser yo el encargado de hacer una mención. bueno, como muchos sabéis, la cantante de Black Hunter, Rocío, está en estos momentos en un programa de televisión haciendo pues presencia de un concurso. ¿Qué haces? No, quítame eso. No, yo puedo decir lo que me dé la gana. Y entonces, en este caso, bueno, pues es que claro, qué hijo de puta. Es que Tony es una especie de R2D2, si lo veis, y los que no lo conocéis, el técnico se parece un poquito. Y resulta que bueno, pues en este caso pues está un poquito parado el tema por esas circunstancias y bueno, pues hay muchísimas opiniones de todos los gustos que ahí no vamos a detallar, que cada uno piense lo que quiere y tal. Pero justamente esto pues impide un poco que esta presentación del disco, que ha sido el 16 de octubre cuando ha salido a la venta, que podéis comprar por cierto en prácticamente todas las plataformas y pedirlo ahí hasta por Paloma Mensajera, yo creo que os lo lleva
sí,
a casa
problema.
Por Amazon.
Desde bloodhunter.net se puede pedir todo.
Pues esté teniendo fe. Entonces, claro, bueno, pues esta cuestión aparte y bueno, señalarla por... la señalo yo personalmente. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro, tanto de conciertos, no sé, cómo pensáis seguir la cosa?
Bueno, pues ya tenemos unos cuantos conciertos cerrados para 2018, que bueno, se anunciarán en su momento. Y bueno, también pretendemos volver por aquí. Ya sabes que nos gusta tocar aquí una vez al año no hace daño, así que pues toca en 2018, que es bisiesto.
¿Es bisiesto?
No sé si es bisiesto, por decir.
Bueno, pues nada, era un detalle, aquí siempre aprendemos cosas, bisiesto, no tengo ni idea. A ver, no, el 2000 era bisiesto, luego calculamos, el 16, no, fue el 16, el bisiesto.
Pues nada, pues no es bisiesto.
Creo. Pero hay mundial, coño. Bueno, pues, bueno, ¿qué pasa? Tony, si tienes que decir algo... Bueno, pues entonces, o sea, conciertos hay en este caso y Marcelo va a estar en la batería.
Por supuesto.
Por supuesto, o sea, no hay duda.
No hay otra batería que pueda tocar este disco, o sea, que tiene que estar Marcelo.
Bueno, Marcelo lo tenemos ya prácticamente, si no al 100%, casi como integrante de Bloodhunter. Y bueno, pues habéis sacado un vídeo que es, voy a decir el título de la canción, venga, despacito, y no vale reírse, cabrones. All these souls shall serve forever. Pues este, pues sí, más o menos, muy bien. Y muchas S's, tío. Y además sí, delante de los micros es muy jodido. Yo cuando me acuerdo, cuando empezaban esto de la radio, no soy un pro ni mucho menos, pero decía, cuidado con las S's, no digas muchas S's seguidas, tal, no sé qué. Pues ya veis, me habéis jodido aquí. ¿Cómo ha sido pues el proceso? ¿Con quién habéis grabado el vídeo?
Pues el videoclip está producido por Xvalieri, el guitarrista de sí. 037. Uh-huh. Nada, contactamos con él a través de la discográfica, de Extreme Music, porque ya había grabado algunos videoclips para otros grupos de la misma discográfica, así que nada, no, nos fuimos con él y muy majo, muy profesional. Estuvimos un día en sus locales grabando este vídeo, se curró ahí el atrezo de fondo, vamos, un fenómeno el tío.
Bueno, pues yo creo que estupendamente. Decía aquí Fenris, bueno, es que yo no sé si voy a poder hablar y tal, que yo no soy muy par con palabras, pero nada, estupendamente. Si lo que es hablar de música y de lo que uno sabe…
Nada, si un chupito por la mañana siempre ayuda. O
sea, siempre ayuda. Bueno, yo he mojado el churro por la mañana, que no se diga. Bien, hombre, bien, Tony, has estado. Estaba tardando. Es que siempre está esperando que diga alguna cosa para hacer su… Hombre, para eso lo tenemos aquí, el chaval, que lo hace
que
muy bien.
Que eres un boca chancla.
Cabrón. Bueno, pues muchísimas gracias a Fenris por haber venido, por haber… Ah, bueno, una cosa que se me olvidaba, pero acabas de nombrar, que se me pasó. ¿Qué tal está yendo el cambio con Steam?
Ah, bueno, muy bien. A ver, es diferente, es una forma de trabajar distinta a Suspiria, pero bueno, es una gran discográfica, se le ocurra mucho, mucha promoción, muchas reviews del disco, casi todas muy buenas, alguna mala siempre hay, pero no pasa nada, y nada, Rotten, que ya sabe todo el mundo que es el dueño de Stream Music, pues nada, muy majo y muy currante.
Bueno, pues eso, pues tenemos aquí a Marcelo ya prácticamente, tenemos como noticia de hoy, pues batería ya, de Blood Hunter, y si no, pues lo estamos diciendo ahora.
Bueno, que se entere ahora, si no lo sabía.
Rocío, pues un saludo desde aquí, muchísima suerte, y ni puñetero caso a lo que ya sabes que no tienes que hacer puñetero caso. A Dani también, que siga viajando, a ver el pasaporte ese, que lo debe tener petado de sellos por ahí. Y pues eso, lo dicho, a Fenris muchísimas gracias por haber venido a presentar el disco y vamos con este tema perteneciente, que no lo vuelvo a repetir el nombre, da igual. Vamos con este tema y luego sí que vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar una banda de rock gallego que se llama IF, donde, bueno, pudimos ver el otro día con esto en la Pompey, en el Festival de Petoucos, que por cierto, un saludo a Fran y Esther y enhorabuena por montar este festival que va a tener continuidad, según nos han contado. Y bueno, pues luego hablamos un poquito de Eve, pero os ponemos eso, Blood Hunter, una pausita, y luego ponemos Eve, pero cambiando totalmente de estilo. Vamos con ello.
¿Quién de vosotros sabe quién era Beethoven? A ver, tú, Yaiza.
Una banda heavy de Madrid.
¡Pero qué barbaridad! Vamos con una más sencilla. ¿Qué profesión tenía Sebastian Bach? Por ejemplo, Pablo.
Era el cantante de Skid Row.
¡Dios mío! Os voy a poner trabajos para el fin de semana. En Historia de la Música estáis muy flojos.
Profe, los deberes los debería hacer usted, que no tiene ni idea. Escuche los sábados por la mañana a las 11, Orión 2.1, en el 103.4 de la FM. Y así aprenderá un poco.
Orión 2.1, en el 103.4 FM o quackfm.org. Programa de rock y metal, todos los sábados de 11 a 12 del mediodía.
Oh, no.
Bueno, pues acabamos de escuchar Is, que como digo, tocaron el martes en el Playa Club, en el Festival de Petoucos, y este tema Ocio por ti y mañana por mí, de su álbum Forte, grabado en 2015. Y bueno, pues esta banda, que lleva 2 años con la cantante Lucía como voz principal, en este... Uy, me estoy escuchando con retorno. Gracias, Tony. Y bueno, pues los que sin complejos pues utilizan el gallego para hacer una música que normalmente pues utilizan en inglés o castellano, sin vergüenza ni complejo ninguno, porque no hay que tenerla, obviamente, y lo hacen bastante bien en directo. A ver si tenemos la oportunidad también tenerlo desde, tenerlos por aquí. En breve vamos a seguir teniendo bandas, va a seguir habiendo entrevistas, que es de lo que se trata. ¿Con qué tema vamos ahora, Tony? ¿Con qué tema? Pues yo creo que sería bueno ir con Heaven and Earth. Yo creo que sería bueno. Bueno, pues este es una super banda, es el cuarto disco, el segundo con el vocalista Joe Retta, y donde está como cabeza principal pues Stuart Smith, el guitarrista, alumno y amigo de Richie Blackmore. También ha tocado con gente como Richie Sambora, Jolin Turner. Está Lynn Sorensen al bajo, de Bad Company, Steve Wilson, aunque ahora está sustituido en la batería por Kenny Aronoff, que es uno de los grandes baterías de sesión, que ha tocado, este es otro, de jazz, de rock, de todo un poco, y Mike Mangan a los teclados. Un disco para todos aquellos amantes de Rainbow, sonido Purple, etcétera. Una auténtica maravilla, una gozada de disco, llamado Hard to Kill, el cuarto disco, como digo, de Heaven and Earth. Y vamos a escuchar un poquito de blues, porque luego a ver si podemos cerrar con el nuevo de nuestro querido JJ. Así que vamos con LA Blues de Heaven and Earth.
Another felony chase. It's too hot in the valley and smoggy downtown. It takes forever just to get around. The sun's always shining every day. I'll take these LA blues any day.
Bueno, pues estaba echando un vistazo aquí, aparte de alguna necrológica, pero bueno, como es una banda japonesa que no conocemos, ya que sí lo comento. Más muertes, ¿no? Por favor, para de morir. Bueno, pues eso sí, conciertos vamos a tener y muchísimos. Bueno, sabéis que están el lunes, salen a la venta las entradas de Apocalíptica para el 6 de abril del año que viene en el Palacio de Congresos de Santiago, que además van a tocar, me parece que todo, temas de Metallica, si no me equivoco. También se ha anunciado Insomnium por aquí, la banda finlandesa, estarán en la Sala Capitol para el año que viene. También creo que en abril, no sé si es el día 4. Para marzo estará Black Label Society, la Sala Capitol. Bueno, conciertos para el año que viene hay unos cuantos. Pero ahí próximo se acaban de anunciar Porco Bravo, que estos la lían en directo, pero cosa fina, que ya estuvieron en el Resu. Estarán en Vigo el día 17, o sea, dentro de poquito, en la fábrica de chocolate con Sonda Rúa. Y aquí en Coruña estarán en la sala Filomatic. Espero que tengan los extintores preparados junto a los coleguillas de Morgan. Estarán Porco Bravo, ya digo, un concierto que esta gente en directo se lo deja todo. Y cuando digo todo, lo digo de verdad. Pues, como decía, pues seguimos en el programa especial. Bueno, acabamos ya, en este caso con Jeren James Nichols, un guitarra que, es decir, siempre lo comento, que de los mejores conciertos que he visto en directo en la Sala Mardi Gras en los últimos 4 años, pero sin duda alguna, y dentro de su línea, pues acaba de sacar nuevo disco, y vamos a despedirnos con este de The Gang, hasta la semana que viene, y en este programa especial donde ha estado Fenris de Bloodhunter contándonos muchísimas cosas. Gracias a todos por estar ahí, recordad que os queremos mucho.
Mucho,
mucho. Mucho. So kill.